todo el cine.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Acá vos sos protagonista.
¡Soy el rey del mundo!
Sumate y participá.
Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré.
Las series y el entretenimiento están en Sin Éxito. Te lo vas a perder.
Banda amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Sin Éxito. Estamos en Spotify, como todos los fines de semana nos van a encontrar aquí grabando diferentes episodios, hablando un poquito de cine, hablando de series, hablando de actualidad, hablando de historia, hablando de nuestros gustos, hablando de nuestros odios principales del mundo del cine, que es lo que tanto nos gusta y nos apasiona. Voy a presentar al equipo, como siempre, Emanuel Peralta, quien les habla, Isaías Maestri en los controles y acompañado aquí en el estudio mayor de Skype, el señor Lautaro Segura. ¿Cómo andas, Laucha?
¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien?
Andamos de lujo. Y el señor Pedro Garay. ¿Cómo andas, Pedro?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo tranquilo. Con ganas de empezar, de debatir, de hablar, como bueno, ya estarán viendo, estimo en la descripción de este video. Vamos a hablar de algo triste, algo sad, algo que, bueno, suele generar polémica o por lo menos debate entre el mundo de los cinéfilos, que es el tema de las muertes, ¿no? Pero no cualquier muerte, ¿no? La muerte de un villano que se lo merecía, que era el peor de todos y que deseábamos que se muera al final de la película, sino esas muertes que nos han marcado desde la injusticia, desde la poca necesidad, esas muertes innecesarias que no podemos entender, no las comprendemos y creemos que se podrían haber evitado o, por lo menos, no evitado, porque seguramente haya cambiado el rumbo de la película, pero que nos siguen doliendo y que las queremos traer a la discusión. Obviamente que ya muchos, al escuchar el título, al escuchar estas primeras palabras sobre el tema, ya van pensando, se van imaginando, calculo cuáles son estas muertes que los han marcado, y todos tienen muchas, sobre todo, creo que si es algo, un personaje con el cual fanatizás, creo que te puede llegar a doler mucho más, pero quiero empezar a escucharlos a ustedes, a ver que me vayan diciendo por lo menos una, como para abrir el juego, abrir el debate y empezar a hablar sobre las principales muertes que recordemos que nos hayan marcado, nos hayan dolido a lo largo de nuestra trayectoria cinéfila.
Yo voy a ir a la fácil, pero porque también me ha marcado de chico, inclusive va de la mano del programa que elegimos nuestras películas favoritas. Yo puse el número uno al Rey León y obviamente que la muerte de Mufasa me ha marcado y es una escena en donde la verdad hoy en día me sigue impactando viéndola en la película original, ¿no? En la película de 1995, la de dibujitos. La muerte del padre de Simba, que si bien obvio marca un quiebre en lo que es el argumento, porque eso, bueno, deja solo a Simba, bueno, que se aleja, la relación con su tío, pero sin duda es una muerte muy dolorosa, tal vez inesperada en el momento que la ves por primera vez, más aún siendo chico, más aún que sea el padre del protagonista, y encima en la manera en que se da, ¿no? Traicionado por su hermano y de la manera en que muere también, ¿no? La verdad que es una muerte que me ha marcado y creo que ha marcado también lo que es el mundo del cine, de esas muertes dolorosas, en una época donde Disney ha utilizado en otras ocasiones este recurso. Se me viene a la mente la muerte de la madre de Bambi, que otra muerte dolorosa que tal vez no me marcó tanto porque Bambi la vi más grande, cuando era chico no recuerdo haber visto Bambi, o si la vi, la anulé. Por eso quiero abrir el juego con la muerte de Mufasa, que me pasa algo como ambiguo, ¿no? Obviamente no quiero que pase la muerte, cada vez que la veo me duele, pero obviamente entiendo que es bisagra y fundamental en la historia de la película.
Sí, me parece que ahí está, ¿no? Como está el tema, el eje de la cuestión del día, digamos. Si nos vamos a referir a muertes sorpresivas o dolorosas en nuestra biografía cinematográfica, es una cosa. Y si nos vamos a referir a muertes absurdas, injustificadas, que nos enojan, es otra cosa. Quiero decir, la muerte de Mufasa, por supuesto, a todo el mundo le dolió cuando la vio por primera vez, pero es parte del relato. Además es un relato basado en Hamlet, tenía que morir el padre sí o sí. Es parte de, digamos, sin la muerte de Mufasa no tendría lugar la historia. Entonces es como un componente central justificadísimo en la historia. Es doloroso porque es doloroso, porque también parte de la manipulación emocional del cine es que nos encariñemos con los personajes y, bueno, que nos duela despedirlos. Pero eso es una cosa, digo, otra cosa es la muerte absurda, la muerte que nada tiene que ver con la trama, que muchas veces aparece como un golpe de efecto. Entonces, cuando se propuso la consigna, yo pensaba más bien en muertes tipo como, por ejemplo, la de Han Solo en la primera Star Wars de la nueva trilogía. Una muerte que lo único que tenía de sentido era que Harrison Ford no quería ser más el personaje. Entonces, bueno, le buscan la vuelta, digamos, la vuelta dentro de la trama, pero es un personaje al que le quedaba muchísimo recorrido, sobre todo teniendo en cuenta que su hijo iba a ser el protagonista de la saga. Bueno, y lo matan básicamente porque Harrison Ford está podrido de actuar en boludeces, qué sé yo. Igual va a ser la próxima Indiana Jones, pero bueno, eso es otro debate. Así que bueno, en términos de la muerte de Mufasa, que ya la había comentado el señor Segura en el grupo de WhatsApp, yo pensaba como, bueno, sí, o sea, es una muerte dolorosa, como la muerte de Bambi, como la muerte de Vincent Vega en Pulp Fiction, pero es una muerte relacionada a los temas que toca la trama, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece una muerte, entre comillas, buena narrativamente, ¿no?
Yo creo que, teniendo en cuenta esto que acabas de decir, Pedro, podemos hacer una división, si quieren. Hacemos la primera parte del programa produciendo en vivo, como siempre, no hay problema. Hacemos la primera parte del programa hablando de estas muertes dolorosas o que nos parecen innecesarias desde el sentimiento, y después, si quieren, ya nos metemos en lo que sería innecesario para las tramas, que como la que mencionaba recién de Han Solo. Ya que introdujimos los dos tipos de muertes innecesarias, podemos dividir y hacemos mitad y mitad. ¿Qué les parece?
Sí, sí, como les parezca. Yo no quiero ser el Grinch, digamos, simplemente quería comentar que voy a hablar de la muerte de Mufasa de forma positiva, porque me parece que es valioso para la trama. Después sí, por supuesto, es doloroso. Ahí como que tenía una dualidad y la quería esclarecer, digamos.
No, pero por eso porque yo opino igual. Me pasa con muchas muertes y creo que por eso también está bueno hacer la dualidad, plantearlo, cómo nos puede interpelar de distintas formas, obviamente. ¿A quién no le dolió la muerte de Mufasa? Y todos la pensamos innecesaria, pero decir, no, ¿por qué se tenía que morir así? Y aparte tan visual, tan carismática muerte, no como otras que mencionabas, Laucha, que capaz que te daban el indicio, pero no te lo mostraban. Acá como que te lo muestran y es mucho más gráfico. Pero bueno, les decía, esta dualidad de lo que nos dolió, o lo que sentimos innecesario por el sentimiento, o lo que creemos que no le suma nada a la trama, no le suma a la película. Si quieren, podemos seguir entonces con esta línea y ir por el lado del sentimental. Yo creo que esta de Mufasa que menciona Laucha es una de las más fuertes o de las más importantes que vamos a ir encontrando a lo largo de todos los años.
Sí, obviamente. Aparte también porque está relacionado a las infancias y es una película pensada para el público infantil. Entonces, que la muerte esté presente en una película apuntada al mundo infantil, tal vez por eso tiene un mayor impacto. Pensando en otras muertes que me han impactado, o al menos que se me vinieron a la cabeza y que creo que no es solo un golpe de efecto, se ven dos películas relacionadas al nazismo, en donde obviamente que la muerte esté presente es algo lógico, e inclusive sirve para mostrar aquella etapa oscura de nuestra historia universal. Estoy pensando en El niño pijama rayas y en La vida es bella, que concluyen con muertes muy dolorosas, que también tienen particularidades en cómo la muestra, especialmente en La vida es bella, que cuando terminás te queda como esa sensación de por qué, ¿no? Pero bueno, al entender el contexto, uno, o por lo menos pienso yo, que tiene su justificativo, inclusive quieren mostrar algo también a partir de lo que son esas muertes. Pero bueno, son dos muertes también dolorosas que recuerdo, tanto la de Niño Pijama Rayas como la de La Vida es Bella.
Sí, convengamos que, digamos, toda película, uno sabe lo que va a buscar cuando ve una película de nazismo, ¿no? O sea, no sé, también el final de La Lista de Schindler también es igual de desgarrador, más allá de que no hay una muerte en cámara, pero esa idea de que se podrían haber salvado a muchas más personas, entre la decisión de Sofía, ¿no? Exacto, digamos, cuando está el nazismo va a haber tragedia en ese sentido, sí, son muertes dolorosas, pero toda la película es dolorosa. Me parece en ese sentido valioso lo que hizo hace poquito, ayer nomás, Jojo Rabbit, ¿no? Primero hacer una comedia, una especie de sátira, y segundo, bueno, está ahí, está la muerte del personaje de Scarlett Johansson, que sí, es un golpe durísimo al espectador, porque queda solo nuestro héroe, una especie de Simba, ¿no? Y más allá de que está dado en el contexto del nazismo, parecía que sí iba a zafar, porque bueno, porque era tan, tan carismática, salía siempre con la suya, y en ese sentido, bueno, es como una muerte que impacta a pesar del contexto. Digo, lo de la Vida es Bella se debe venir a la legua, ni hablarlo del Niño Pijama de Rayas, ¿no? Son películas que están como muy basadas, eso que La Vida es Bella es una comedia, ¿no? Pero están muy basadas en esa idea de tragedia inminente, de bueno, de cuándo se va, ¿no? Cuándo se va a desatar esto. En cambio, Jojo Rabbit juega de otra manera, ¿no? Satiriza al mismo Hitler. Y de repente se va como transformando en una película mucho más grave, y de hecho generó mucha polémica. Una película que ha dividido aguas. Pero bueno, me parecía interesante el procedimiento. Después la valoración de la película va por otro lado. Ese procedimiento me parece una sorprendente y valiosa, ¿no? Valiosa desde la, como decíamos, desde esa posibilidad de manipular emocionalmente al espectador y que no se espere algo y que por eso le genere más impacto.
Me gustó mucho la de Jojo Rabbit, no la tenía presente dentro de una posible lista, pero ahora que la mencionás, sí, aparte, la escena donde se muestra la muerte, cómo se lo muestra, creo que también genera mucho impacto. Aparte van desde lo sentimental también, con esos zapatos que mostraban antes, es como que hacen todo un juego, una imagen bastante fuerte, y en ese sentido creo que es totalmente válida para esta categoría de, bueno, de muertes que nos dolieron bastante al ver la película. No sé si tienen alguna más así, o también por series, ojo, porque en las series hay muchísimas de estas. Sobre todo en series, no sé, se me ocurre Game of Thrones, por ejemplo, que mataban personajes a lo loco, y calculo que a alguno le habrán matado su personaje favorito, y creo que eso también influye mucho, ¿no? De decir, mi personaje favorito y me lo matan así, no puede ser, y bueno. Y ahí se genera otro debate.
Bueno, lo que pasa con Game of Thrones es, tenía parte de su encanto de las primeras temporadas y lo que logró, o lo que le permitió posicionarse de arriba, es que rompía un poco ciertas reglas de, bueno, este era el personaje principal, era el favorito, bueno, lo matamos. Y vamos para otro lado. Y cuando llegó el final de la serie, creo que un poco empezaron a romper con esa fórmula que habían formado y esa manera de contar, y después empezaron a tomar ciertas decisiones que iban más de la mano con cosas esperables, ¿no? Y que te quedaban como sin gusto, tal vez aquella sorpresa, aquellas muertes inesperadas eran parte de la trama, ¿no? Y lo que a uno también lo tenía expectante todo el tiempo, porque sabías que en cualquier momento algún personaje iba a morir y no un personaje secundario. Creo que esas sí son muertes que obviamente a muchos nos podía haber dolido, sorprendido, pero creo que eran parte de Game of Thrones, digamos, el corazón de la serie y lo que permitió obviamente cosechar muchísimos fanáticos. Pero antes de meternos a la serie, déjame meter una película que es la muerte del tío Ben, el Hombre Araña, y esto va de la mano a que la muerte en el cine de superhéroes está muy presente y muchas veces justifica a un montón de accionar de los superhéroes. Se me vienen los padres de Batman, que nunca me impactó verdaderamente, pero bueno, sí, la del tío Ben, creo que es una muerte que es dolorosa, porque aparte él se siente culpable de esa muerte, pero bueno, desencadena un montón de cosas dentro de él para después terminar convirtiéndose definitivamente en el Hombre Araña.
Sí, está bien la muerte del tío, es emblemática. Lo que pasa es que está medio gastada, ya no lo vimos en 16 películas. A mí, hablando del Hombre Araña, me gustó mucho la muerte del Hombre Araña en Avengers Infinity War. Me parece muy sorpresiva y terrible, ¿no? Ese momento que quedó como meme, muy emblemático. Me parece que fue una cosa que nos tomó por sorpresa, como decíamos hoy de Game of Thrones, ¿no? Primero, el factor sorpresa me parece importante para el impacto emocional. Entonces, cuando en Game of Thrones se volvió moneda corriente matar a los personajes, perdió un poco la gracia. Pero bueno, creo que las primeras muertes esas de Game of Thrones, ¿no? Desde Ned Stark a Joffrey o a la Boda Roja, sobre todo para los que no habían leído los libros, bueno, son de un altísimo impacto. Y lo mismo pienso de la muerte de Spider-Man en Infinity War. Y lo mismo pienso también de la muerte del Spider-Man titular, digamos, en Spider-Man Un Nuevo Universo. Que es totalmente inesperada. O sea, yo la vi varias veces en la película. Y la verdad es que uno espera como que se genere entre el Spider-Man con experiencia y el nuevo Spider-Man esta cosa, ¿no? De camaradería, de te voy a enseñar. De hecho, tiene ganas de enseñarle. Y es un giro sensacional, porque además el Spider-Man que lo termina enseñando es un vagoneta. O sea, tiene todo un valor de cómico ahí muy simpático. Pero bueno, matan un Spider-Man, no sé, en los primeros 15 minutos de película. Eso también es como un golpe fuerte para una película animada, ¿no? Hoy hablabas de película de superhéroes. Esta es película de superhéroes y animada, es decir, pensada como para toda la familia, entre comillas. Y bueno, y se toma este riesgo, ¿no? Este fuerte riesgo de uno, incluso la primera vez que la ve, dice, bueno, ahora se despierta. No, no, lo mataron, ya está, se terminó.
Coincido plenamente. Y justamente son estas muertes que, como veníamos diciendo recién, más o menos van todas por la misma línea. Son dolorosas, son espectaculares, son sorpresivas, pero al mismo tiempo son las que desencadenan lo que va a suceder después en la historia. Pienso en la de Spider-Man en Infinity War, es una de las grandes motivaciones de Tony Stark para después pensar en volver y solucionar todo como Iron Man, ¿no? Porque como que lo motiva saber que le falló al pibe. Y después en la otra, bueno, a partir de eso que pasa, se empieza a desencadenar todo este multiverso. El chico que también se siente dolido porque perdió a Spider-Man y quiere reemplazarlo. Todas estas cosas que van sumando a la trama, que te saca por un lado, te saca un personaje, pero por otro lado te da. Y de esos ejemplos vamos a encontrar muchísimos, creo yo. Estoy pensando también en ejemplos que creo que no los quiero mencionar ahora porque me parece que pueden ir también de la mano con la otra categoría. Con la otra categoría ya de muertes más del corte innecesario, de las que no entendemos dentro de la historia. Pero hay una particularmente que quiero nombrar que creo que puede llegar a entrar acá, y es una película noventera que la daban siempre en Telefe, que la van a recordar seguramente, que se llama Mi Primer Beso, que contaba la historia de una niña que el padre trabajaba en una morgue, o tenía una casa de sepelio, no me acuerdo bien, y ella tenía un amiguito ahí, un noviecito que era interpretado por un joven Macaulay Culkin, Mi Pobre Angelito, que se muere de la forma más horrible, horrible, horrible del universo, que es por una infección mediante una picadura de un millón de abejas, y se muere el nene. O sea, ¿cómo vas a matar al nene ahí que era un más bueno que el pan, con los anteojitos, todo? Lo mataron impunemente en la pantalla, y yo la verdad que no... No lo puedo dejar de nombrar. Creo que, bueno, la trama te daba a drama, está bien que haya una muerte, pero me sigue doliendo que haya sido el nene.
Sí, no, la que traes es tal cual, ¿eh? Yo la tenía anotada para los malos, para las muertes malas, porque realmente, o sea, es drama por el drama de empujo. Es como una muerte de un pibito de una película de terror, picado por abejas, ser alérgico, le pican un millón de abejas, además. Por si quedaba alguna duda, ¿no? De que se iba a morir, le pican mil, no le pica una. Tremendo, ¿no? Es una cosa. Además, vos decías, tiene drama la película, pero no tiene ese tipo de drama. Es un drama familiar, es una especie de romance, ¿no? Contado, ¿no? Con todos los dramas de los que se mudan y qué sé yo. Y en el medio se muere el interés romántico de nuestra heroína. No, increíble, de no creer esa muerte. Después hicieron la parte 2, donde por suerte no mataron al segundo protagonista, porque si no, la chica iba a quedar medio traumada.
Ya era demasiado, sí, era una locura. Y ahora que hablaste de parte 2, quiero ir con una que creo que puede, que está bien, es funcional a la trama, volvemos a lo mismo, funcional a la trama, como estábamos diciendo, pero al mismo tiempo nos duele, y es la muerte del exterminador en Terminator 2. ¿No creen que pueda llegar a ir? Yo por lo menos cuando veo Terminator 2, llego al final, sabiendo que ahora es bueno el robot, que los ayuda, que le pone toda la onda, que aprende a hablar como un pibe del Bronx en los 90, y de golpe te lo matan y decís, no, loco, ¿por qué? Déjame un ratito más a Schwarzenegger.
No sé, tenía que morir también. Es parte de, como de su trayectoria, ¿no? De su arco narrativo. La muerte como el último sacrificio, ¿no? Ese tipo de cosas. Me parece que entiendo lo que decís, es dolorosa, ¿sí? Línea Mufasa. Pero bueno, también era como esperable, ¿no? Como, bueno, ¿a dónde van a llevar a este personaje? Sino, ¿hacia dónde? ¿Viste? Cuando muchas veces en el cine o en las series, el personaje ya cumplió su ciclo. Y podés estirar la vida de forma artificial o, bueno, hacer que se sacrifique por la causa y es una manera es cuando los matan, ¿no? Que digo, no es una muerte de telenovela, ¿no? No es la muerte de María Marta, no sé, que sale de la nada. Es algo que va de la mano con el arco narrativo. Bueno, por supuesto, tiene que ser un personaje trágico de alguna manera, porque no hubiera sido un villano.
¿Y a Gladiador lo podemos meter entonces en esta lista? ¿A Gladiador?
Y la muerte de Gladiador me parece que va en la misma línea, ¿no? Él está, sabe lo que está provocando y bueno, si no muere de alguna manera, el riesgo no hubiera sido tan grande y el heroísmo hubiera sido menor, entonces. Si el personaje no muere es porque entonces no se estaba arriesgando tanto. Y lo que vuelve heroica su hazaña es que toma un riesgo que, por supuesto, lo pone en la mira del emperador. En ese sentido, bueno, por supuesto, otra muerte muy, muy dolorosa, pero también, de alguna manera, parece que atada a la trama. Van a ser Gladiador 2 ahora, yo no sé qué van a hacer, cómo lo van a revivir, qué van a inventar, pero bueno, se viene Gladiador 2.
Raro, igual todo, siempre buscan sacarle más dinero a cualquier película exitosa. Pero sí, coincido, creo que una muerte que tiene un justificativo para el mundo que habían creado.
Tengo otra acá, que ayer me la pidieron por mensaje, me dijeron, tenés que hablar de esta. Y la verdad que no la tenía presente, y ahí ese mensaje me activó la memoria. Una muerte que creo que es necesaria para la trama, para contarte un poco lo que sucede, o el concepto de soledad por el cual va a atravesar el personaje principal, pero al mismo tiempo no deja de ser desgarradora, más sabiendo que él mismo tiene que matar a su propio perro, y estoy hablando de Soy Leyenda. Una escena horrible, horrible película Soy Leyenda de Will Smith, para aquellos que no la recuerdan, que bueno, hay un apocalipsis zombie, el tipo está solo con su perro y de golpe el perro se lo contagian con este virus zombie y lo tiene que sacrificar y lo mata él mismo con sus propias manos en una escena totalmente desgarradora, que creo que va totalmente por este lado, ¿no? O sea, es necesaria para la trama para mostrarnos lo solo que va a estar el personaje a partir de ese momento, pero al mismo tiempo totalmente dolorosa y totalmente innecesaria para nuestra vida emocional.
Sí, digamos, es una muerte en donde tal vez decís, era necesario tanto, y decís, bueno, acá están buscando el golpe bajo, claramente, pero bueno, dentro de la lógica de la película, tiene, como vos decís, se justifica, ¿no? Por lo que trata la película, lo que te intenta mostrar. Pero sí, tal vez se podría ubicar en algo de innecesario en la manera, ¿no? Bueno, si era necesario tanto, pero bueno, en sí la muerte no la veo mal, entre comillas, ¿no? Que está bien y que está mal, ¿no? Pero no la veo mal para la trama en sí, ¿no? Para lo que quiere contar la película, lo que busca la película.
Sí, estoy con seguro, ¿eh? O sea, me da la sensación de que tiene un componente de golpe bajo matar al perrito, por supuesto que sí, por todo lo que significan los perritos en nuestras vidas, pero también es una manera como atroz de mostrar ese universo, ¿no? Bueno, acá no se salva a nadie, y eso es lo que vuelve, como decía con Gladiador, eso es lo que vuelve heroicas las acciones de los personajes, que la película misma establezca que están en un mundo de riesgo total, de riesgo de muerte, y entonces a pesar de eso, que se arriesguen, ¿no? Que tomen los riesgos que toman, bueno, eso es lo que construye la heroicidad en las películas. ¿Se podría haber construido de otra manera? Puede ser, pero bueno, también es una, ¿no? Es como una forma de alguna manera de generar un vínculo emocional, porque digamos, es la mascota, ¿no? Por ahí si matan a otro humano, no tiene esa cosa de mataron a un inocente total, ¿no? Como un perrito que era bueno, que lo ayudaba, qué sé yo, y lo matan, ¿no? Entonces tiene como esa traición al espectador que es lo que genera, en definitiva, la indignación, lo mismo como el nivel Mufasa de indignación, ¿no? Eso en ese sentido está bien logrado.
No, y también que una película obviamente busca generar cosas y busca trascender, y Soy Leyenda, una de las escenas más emblemáticas que tiene es la muerte del perro. Entonces, bueno, si vos te pones a pensar, es lograron algo, ¿no? Lograron trascender con esa escena, que se hable de esa escena. Entonces, bueno, también tiene un componente para que la película pueda llegar a tener un plus. Pero bueno, sí, no es una escena que me gusta verla nuevamente.
Todas las películas son manipulación emocional. Todas las películas quieren que el espectador sienta algo, cualquier película. Están contando una historia que es de ficción, que es una mentira, te están contando esa mentira para que reacciones de cierta manera. Por lo menos, bueno, por supuesto debe haber películas, hay películas construidas en contra de esta idea de catarsis, pero digo, el cine es manipulación emocional en su gran parte. Así que por supuesto que tratamos de distinguir entre golpe bajo y muerte justificada, un poco por eso. ¿Cuáles son manipulaciones nobles, digamos, entre comillas, ¿no? Y cuáles no. Yo creo que esta está en el límite. Llega hasta el límite de lo noble. Creo que no se pasa, pero creo que está ahí en el límite.
¿Nos queda alguna más que quieran destacar dentro de las dolorosas que bueno, que se justifican de alguna forma?
No, ya no tengo más en la lista. Digamos, he ido tirando un par de pistas mientras hablaba, pero bueno, creo que más o menos las básicas, ¿no? Que las hemos desarrollado. Siempre hay, ¿no? Si uno va repasando por ahí de una manera más metódica, sí, se pueden encontrar miles, porque es un tópico común, ¿no? El cine y el arte, la muerte. Pero me parece que fuimos por los carriles, ¿no? De lo más emblemático para el espectador.
La muerte de Jack en Titanic, ¿dónde la ubican?
Qué difícil pregunta. Yo la ubico en dolorosa, pero necesaria, ¿puede ser?
Yo creo que es necesaria para la trama, pero mal ejecutada, ¿sí? O sea, tenía que morir Jack porque es una historia de amor trágico, no podía terminar de otra manera, pero por otro lado, digamos, podría haber muerto de una manera menos boluda, porque estaba la salvación ahí nomás, no se sabe bien por qué no, digamos. Siempre se habló, ¿no? Es cine, bueno, sí, por supuesto que entraban los dos en la tabla, pero bueno, esto es cine, la idea es que él se sacrifica por ella. Sí, lo entendemos, pero hacelo bien para que quede claro que se está sacrificando. Es lo que hablábamos de la construcción del mundo hoy, más temprano, ¿no? Vos estás construyendo un mundo donde hay un riesgo palpable y el espectador lo entiende eso sin que se lo explique. Ahora, si vos le pones al lado de Leonardo DiCaprio un barco para que se salve y se muere ahogado, de hipotermia, y no, maestro, no. O sea, no me estás construyendo bien el mundo. Entonces, repito, es una historia que tenía que terminar así, no había otro final posible. De hecho, arranca con Rose grande contando su historia, pero para mí está mal ejecutado ese final. Ese detalle, ¿no? Eso son dos o tres minutos donde podría haber sido resuelto de otra manera. Todo esto diciéndolo, ¿no? desde la platea, ¿no? Desde la butaca del espectador.
Sí, yo creo que también era una muerte que tenía que estar por cómo es el relato, una especie de Romeo y Julieta más moderno, si bien en este caso la protagonista mujer sobrevive, pero creo que le quiso agregar como ese epílogo, ese momento final donde se da un diálogo, y me parece que ahí donde le, no sé si le terminó errando, porque también dio una escena icónica, pero creo que hubiese sido como más real, entre comillas, por ejemplo, si se moría ahogado adentro del barco, si no llegaba a salir, digamos. Pero bueno, llegó a salir, llegó a la tabla y claramente podría haber hecho algo más, podrían haber hecho algo más para salvarlo en esa situación. Pero supongo que la agregaron para que haya un diálogo y que ella vea la muerte. Bueno, en esa búsqueda creo que sí, un poco la ejecución quedó extraña o rara, al menos. Pero bueno, en cuanto a muerte, sí, coincido con Pedro. La ubico en una muerte que fue necesaria. No fue un solo golpe bajo, sino que era parte de la construcción del relato.
Sí, yo creo que me...
Claro, tenían que agregar ese diálogo final, digamos. entre ellos dos. Es el diálogo donde además queda explícito que se está sacrificando. Pero bueno, sí, como decíamos, ¿no? Parece que podría haber sido mejor contada esta situación de sacrificio.
Bueno, si les parece, pasamos a la parte ahora de innecesarias, películas o series que matan personajes de forma impune y que no le encontramos ningún sentido a sus muertes. Yo tengo varias acá, tengo una listita, por lo menos cuatro encontré que si alcanzamos con el tiempo se las voy a mencionar. Quiero empezar con una que creo que es la más liviana porque, bueno, no le podemos echar la culpa a la película, sino se la tenemos que echar a la autora del libro, que incluso tiene en su trayectoria varias entrevistas en las que dijo que le dolió hacerlo porque era uno de sus personajes favoritos, pero que, bueno, finalmente decidió matarlo. Estoy hablando de la saga Harry Potter, obviamente, y voy a hablar de la muerte del Meji, del Colorado de Fred Weasley, que la escritora J.K. Rowling dijo que era uno de sus personajes favoritos y que le dolió mucho tener que matarlo. Entonces, ¿por qué lo mataste, querida? Innecesario, encima no nos lo muestran, vemos el cadáver ahí tirado y encima deja al hermano, que es como su segunda parte, queda vivo y el otro no, y es como muy feo, muy raro, y no lo encuentro el sentido, la verdad, no, como que no suma, aparte con la cantidad de personajes que ya se estaban muriendo en la película, matarlo a él, que era el bonachón, el carismático, que te iba a tirar un chiste capaz para descomprimir las escenas más para el cierre de la película, cuando ya pasaba toda la tragedia, ¿por qué matarlo en plena tragedia? No, eso la verdad que no la entendí, me parece totalmente absurdo.
Coincido. Tiene un par de muertes Harry Potter que no se entienden, o que parecen muertes por la muerte en sí misma, ¿no? También, hoy hablábamos de que a veces se mueren personajes para generar la situación de riesgo, pero como a veces también se pasan de mambo en eso, de cualquiera puede morir, y se vuelve como un tópico de la misma película o serie, y entonces se vuelve por un lado un recurso sobreutilizado y por otro lado no tan inesperado. En Harry Potter mueren varios personajes queridos, y bueno, sí, por supuesto que la culpa la tiene la autora que los mató, pero parece un poco como si fuera el único recurso posible para entender la gravedad del mundo en el que se está moviendo Harry Potter, porque digamos es un mundo que cuando lo empezamos a transitar parece un mundo inocentón, ¿no? En los primeros dos libros y en las primeras dos películas. Y de a poco, digamos, al tener que construir a su villano, va metiendo en terrenos más oscuros. Creo que desde la tercera película se va como metiendo en las zonas más oscuras y mueren varios personajes queridos, ¿no? Entiendo el recurso, creo que lo utiliza además, y creo que la muerte que mencionás es como el caso más emblemático de ¿para qué? Ya está, ya no sirve para nada, sí. Tenían que morir algunos en la batalla final, está bien, pero personaje que por un lado era muy querido y por otro lado tampoco tenía tanta relevancia para la trama como para que sea, ¿no? Es como una muerte de descarte, como mato a uno porque tengo a dos.
Claro, totalmente, es eso, fue un descarte, porque ya habían matado un montón de personajes y no tienen razón de ser. Pero bueno, quiero escucharlos a ustedes, a ver cuál más tenemos, a ver, capaz que coincidimos en alguna de nuestras listas.
Yo tengo anotado la muerte de Charlie en Lost. Me pareció una muerte bastante innecesaria, que lo hace supuestamente para proteger a sus amigos. Inclusive en un momento, no me acuerdo ahora si se hablaba de que había un problema con el actor y si por eso lo terminaban matando o capaz me estoy equivocando, pero me pareció, para mí, una muerte un toque innecesaria, o al menos no le encontré o no le encuentro ahora un gran sentido.
Sí, a ver, una cosa que hay que entender de Lost es que perdió el rumbo, ¿no? En un momento de forma muy marcada, que no se sabía hacia dónde estaba yendo de la trama, se complejizaba cada vez más la historia, aparecían cada vez más personajes, y bueno, por supuesto no puedes tener una serie de televisión con 45 personajes con sus tramas activas. Así que también, a mí me parece que empezaron a descartar algunos personajes que ya habían cumplido su ciclo de alguna manera, igual Charlie era de los más queridos, pero bueno, también se había ido su pareja, ¿no? Su pareja en la ficción, así que también había como perdido un poco el sentido. Ahora, me da la sensación de que los tiene muertes más absurdas, y voy a mencionar la de dos personajes cuyo nombre ni recuerdo, que aparecen al principio de, creo que es la temporada 3, una pareja, un portugués, y no me acuerdo ya de dónde era, que aparecen de repente en la temporada como si hubieran estado siempre, y les inventan una trama de que en realidad estaban traficando diamantes, no me acuerdo qué historieta. Por supuesto, la indignación fue total en internet y los terminan matando porque no tenían a dónde llevar a esos personajes que se les había ocurrido meter, no funcionaron, y bueno, los terminan matando. Y el personaje está interpretado por Rodrigo Santoro, que después fue Cersei en 300, un actor relativamente exitoso. Lo llevaron ahí como para decir, llevamos a Rodrigo Santoro a la serie. Bueno, habrá durado, no sé, 15 capítulos y lo terminan matando porque no funcionaba el personaje. Eso para mí es como la muerte, la típica muerte de un personaje que no funciona, entonces lo matan, ¿no? Como para sacarlo de la serie, que no estorbe más.
Bueno, así calculo que hay muchas series de personajes totalmente sobrantes. Yo no vi Lost, así que no puedo opinar acá de respecto a estas muertes, pero sí, coincido en que pasa mucho, que meten personajes, se arrepienten y los vuelan, y va a seguir pasando, obviamente, porque es como una, calculo que es una prueba de error, ¿no? Obviamente, se le puede encontrar otro sentido, pero también tenés, si no, como pasa en Grey's Anatomy, por ejemplo, que son 300.000 personajes, y después te inventan una excusa boluda para sacarlos en lugar de matarlos, que también es malo, ¿me entendés? O sea, es complicado una vez que tenés un personaje que te sobra, ¿qué hacer?
Claro, es el problema de la televisión, ¿no? Que, digamos, al no estar cerrada la historia, va evolucionando con las reacciones del público. Me estaba acordando una de Game of Thrones también muy parecida, que es la de las mujeres de la arena, que aparecen también una temporada y como nadie sabe muy bien qué hacer con esa parte de la trama que nunca había sido realmente explorada, bueno, las terminan como liquidando porque ya fue. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, las liquidamos y se terminó. Una trama que fue muy criticada por los lectores de los libros, de los personajes que al parecer tenían su historia y su protagonismo, y por supuesto, bueno, el apuro televisivo llevó a que los eliminen, digamos.
Es el síndrome Pucci de los Simpsons.
Mal. Bien definido.
Tal cual.
Bien, les puedo compartir una que no estoy seguro acá si van a estar conmigo o no. Pero me pasa con Rescatando al Soldado Ryan, que me parece la muerte del personaje de Tom Hanks algo innecesario. No sé si están de acuerdo conmigo.
Y yo creo que va en línea con lo que hablábamos, ¿no? Es fuerte, es una escena fuerte, es una muerte dura. Pero bueno, va en línea de remarcar el sacrificio que se está haciendo, ¿no? Es el sacrificio final que están haciendo por rescatar al Soldado Ryan. Entonces, de alguna manera me parece coherente con esa idea de riesgo máximo de un mundo donde, bueno, si se salvan todos, al final no era tan peligrosa la misión, ¿no? Igual mueren varios. Pero bueno, entiendo lo que decís. Es un personaje con el que nos encariñamos, ¿no? Además, creo que es un profesor de matemática, como algo muy lejano a la idea de soldado. Y bueno, sí, ¿qué va a ser? Lo liquidan al final. Pero bueno, también es como decía Lautaro, ¿no? También son muertes que también son como emblemáticas, digamos.
¿Sabés cuál? No sé si necesaria es la palabra. Pero si es una muerte en donde toda la película me estás preparando el camino para esa muerte y además me la estás forzando para que sea una muerte épica, ¿no? Esto de que hablábamos, hay muertes que son emblemáticas, que inclusive, bueno, uno se puede llegar a sorprender. Pero esta la veo que ya fue demasiado buscada la muerte y estoy hablando la de Iron Man en la última película de Avengers. Para mí se veía venir. Y no sé si la palabra es innecesaria por eso, pero es algo que la fueron preparando a la muerte, también buscando un golpe de efecto por un lado, que algunos dicen que fue sorprendente, para mí no, y por otro es como que bueno, que quede como el gran mártir, que quede como el héroe, pero me parece que en algo falló, tal vez la película en algo falló, también ha sido un fanservice, un gran fanservice, como ya hemos dicho. Pero creo que me queda como un sabor, viste, medio raro por esa muerte.
A ver, la película, totalmente, es una basura. Pero te discutiría la muerte de Iron Man, ¿eh? O sea, ¿es una muerte anunciada? Sí, es una muerte recontra anunciada. es una muerte necesaria, y qué sé yo, se podría haber contado de otra manera, y que zafara y que se retirara como Capitán América. Me parece que hay un gran valor simbólico en que muera. Y en ese sentido es como tantas muertes que hemos dicho, bueno, y sí, se tenía que morir al final, ¿no? Como la de Jack en Titanic, ¿no? Es como, bueno, es el camino del héroe. Y pensemos que tiene, digamos, yo pensaba esto, ¿no? Tiene gran valor simbólico porque es el que inicia el universo cinematográfico de Marvel, es el que lo abre Iron Man. E incluso su primera película termina diciendo I am Iron Man, y en esta otra termina diciendo lo mismo, ¿no? Es como un gran círculo que se cierra. Y en ese sentido, más allá del evidente fanservice y de lo evidente de la muerte que se veía venir, me parece que tiene, está salvada por esto de que está pensado, ¿no? Es algo que está pensado, es simbólico, marca el inicio y el cierre de una era. Y bueno, y sí, es el último sacrificio también, como venimos diciendo. Para mí es como el cierre del arco del héroe también, del arco que él había construido. No siempre está como entre la duda de si, digamos, es como el pragmático del equipo, hasta dónde hay que llegar y demás. Siempre es el que está en esa posición. Bueno, y acá es como que es el que demuestra cuál es el verdadero camino del héroe, que es el camino del sacrificio, ¿no? De alguna manera. En ese sentido, incluso me parece bastante construido en oposición a Capitán América, que se afana las gemas y se va a chaparse a su minita. Ahí hay dos visiones también, ¿no? De lo que significa ser un héroe en una nación bélica como Estados Unidos, que me parece que está bastante bien pensado, construido. Digo, es una muerte pensada, es una muerte anticipada, sí, como la de cualquier, como la de cualquier historia trágica que se haya terminado muerto, como la de Benigni en La vida es bella, que decíamos, ¿no? La de Roberto Benigni.
Me sorprende que el señor Segura haya criticado de esta forma a Avengers Endgame, pero yo estoy de acuerdo con Pedro, creo que va más por el lado de la construcción, nos puede doler desde lo emocional, pero no la veo como una muerte innecesaria para nada, creo que se fundamenta dentro de la misma historia y tiene sentido. Sí, puede haber sido forzada y previsible, pero no sé si innecesaria, creo que no es la palabra. Sí, encima el tema muertes en Marvel es como muy cuestionado, como que nunca se muere nadie, matan personajes medio raros, y justamente ahora que hablaste de Marvel quiero traer un personaje que creo que sí, acá hubo una muerte innecesaria, totalmente. Porque hoy por hoy lo está lamentando. Antes que nada voy a aclarar que va a sonar horrible lo que voy a decir, pero después lo voy a explicar. Para mí la muerte del personaje de Michael B. Jordan, de Killmonger, villano de Black Panther, me parece innecesaria en el sentido de que era un villano muy bien construido, cosa que en Marvel suele fallar, y una vez que tenían un buen villano lo limpiaron tan rápido, lo limpiaron en una película como que lo podrían haber aprovechado un poco más, podría haber sido una amenaza un poco más constante, o podría haber tenido un poco de protagonismo en la cultura de Wakanda, y hoy por hoy lo van a lamentar, porque vos fijate lo que pasa ahora con la trágica muerte del actor Chadwick Boseman, que en paz descanse, luego de su enfermedad, y queda ese vacío, ¿no?, en el personaje de Black Panther, y ahora están diciendo que una de las posibilidades es revivir al personaje de Killmonger y que tome el manto de Black Panther. Y vos fijate, ¿no?, cómo se fue dando todo, y si no lo hubiesen matado, sería mucho más fácil poder introducirlo ahora, y creo que podría llegar a ser aceptado por el carisma que logró este actor y el personaje en sí. Así que me parece que termina siendo una muerte innecesaria. No lo justifico, ¿no?, a través de la muerte del actor de Black Panther, nada que ver, sino que ya desde el momento en que sucede me pareció algo erróneo o sin sentido. No sé si sin sentido, pero erróneo, por lo menos una decisión apresurada, y que hoy lo van a terminar pagando.
Sí, concuerdo, y me pasó lo mismo cuando leí la noticia de que lo querían revivir, no sé cuán oficial será, pero bueno, escuché lo mismo, ¿no? Y pensé, bueno, para eso no lo hubieran matado. O sea, la muerte se da en el marco de la batalla final, que es una batalla final malísima, pero que más allá de eso, bueno, la lógica confrontación entre el héroe y el villano. ¿Lo podrían haber vencido de otra manera? Y lo han hecho en casi todas las películas de Marvel. Y como vos decís, no hubiera sobrevivido un personaje valioso para la saga. Porque incluso como Black Panther creo que sería interesante, ¿no? Como el primer Black Panther era todo bueno, ¿no? Como siempre el del lado correcto de las cosas. Y este Black Panther hubiera sido mucho más polémico, ¿no? Como cuando Batman cede su capa en las historietas a Azrael, y Azrael es un Batman recontra sanguinario, ¿no? Ese tipo de cuestiones está bueno ver hasta cuál es el límite, ese tipo de cuestiones, que incluso terminan siendo por ahí personajes más populares, son más polémicos. Así que en ese sentido, sí, concuerdo, Después, digamos, en el marco de la narración de la película, y bueno, es la confrontación final, y bueno, podría morir y podría no morir, digamos, era la confrontación final. No me parece tirada de los pelos una muerte, pero sí me parece en retrospectivo un error, ¿no? Un error para el universo cinematográfico.
Se pierden la posibilidad de tener un gran actor en sus filas, pero bueno, no es la primera vez que Marvel hace estas cosas, y le ha valido grandes errores a lo largo de su carrera, ya pensando por fuera de lo que es el universo cinematográfico, me voy a los X-Men, con la película, la X-Men 3 del año 2006, La Batalla Final, creo que es el nombre, que bueno, es tan polémica, tan odiada, tan criticada, con la muerte del personaje del Profesor X, interpretado por Patrick Stewart, que no tuvo sentido, porque después, en una escena post-créditos, te dicen que al final le transfirió sus pensamientos al cuerpo del hermano, que tenía un hermano mellizo que estaba internado. Bolazo, puro bolazo, para justificar algo que habían hecho, que era un papelón, que no tenía nada de fundamento en la película. Aparte ya, si querían darle drama a que la mina estaba fuera de control, la villana en este caso, ya había matado al novio. ¿Más drama que eso quieren? ¿Por qué matar al Profesor X, que es Patrick Stewart encima? Patrick Stewart, ¿cómo vas a matarlo así? Horrible.
Bueno, después están los malabares que muchas veces se puede llegar a hacer para que un personaje esté nuevamente presente, ¿no? Cuando muere y después hacen otra parte. La más básica es hacer flashback, ¿no? Bueno, igual está presente y metemos flashback y los recordamos de esa manera. Se me viene a la cabeza, no sé por qué se me viene a la cabeza, La Casa de Papel, por ejemplo, que bueno, igualmente vi las últimas temporadas, que no estaban pensadas, y como sabían que el personaje de Berlín había agarpado, bueno, te ponían a Berlín en la mitad de un capítulo recordándote cosas que habían inventado de un pasado, ¿no? Pero bueno, y la otra es esta, ¿no? La transferencia de pensamientos, o la otra típica, un viaje en el tiempo y te lo hago revivir. Son esas muertes que estaban pensadas en un primer momento, tal vez justificadas o no, necesarias o no, pero después en la necesidad de seguir haciendo películas o temporadas y al ver que un personaje tan fuerte no está presente, bueno, se la intenta rebuscar para revivirlo, entre comillas, y muchas veces queda extraño ese resultado.
Sí, ahí es cuando se reúnen, ¿no? Un grupo de ejecutivos y dice, bueno, che, pero Pepito es re popular, no lo podés eliminar. Y le buscan la vuelta y en general no funciona. En general son otros forzados. Pero bueno, los traen igual y es lo que es la industria también.
¿Tenemos alguna más por ahí que quieran recordar?
Perdón, voy a volver al principio.
No, vas usted segura.
No, igual yo iba a nombrar una para la primera parte, así que si tenés una para esta segunda parte, nombrala.
Sí, tengo una que es súper ridícula, que es la muerte de... No sé si vieron Downton Abbey.
¿Cuál?
Downton Abbey, la serie de televisión. Bueno, sí. Cuando, digamos, tercera temporada, Mary consigue todo lo que quiere, tiene a su buen novio que es Matthew. Y es como que bueno, en el final de la serie, digamos, ¿no? Porque no había dónde ir con el personaje principal. Entonces termina la temporada que está yendo Matthew todo contento, como con la vida resuelta, ¿no? Era un tipo de clase media alta que de repente es parte de la nobleza. Va manejando feliz en su auto y yo estaba viendo la escena y le dije a mi pareja como, che, se la va a poner porque este personaje no tiene más que hacer con este personaje. Y efectivamente se la da con el auto y bueno, muere un personaje contra principal, súper querido y sin ningún, que no había ningún motivo para que muera, digamos, es un drama de época, donde la gente no es que se anda muriendo todo el mundo, no hay un riesgo inminente, y lo matan, y bueno, lo mataron, creo que una de las muertes más sorpresivas de la televisión en el último tiempo, pero a la vez en ese momento, si justo estás mirando lo que va como manejando toda la escenita, qué sé yo, decís acaba de pasar algo. Primero porque se terminaba la temporada, ¿no? Y segundo porque, ¿por qué te van a mostrar si no su felicidad? Solo para terminar la serie. Así que bueno, esa me pareció una muerte espantosa y totalmente injustificada.
Es el típico accidente de tránsito para generar un quiebre, ¿no? Está un poco trillado, sí, coincido. Y aparte acá directamente no solo un accidente, sino va a matarlo. Sí, sorpresiva y absurda la ejecución también, ¿no? Uno puede decir, bueno, el personaje se puede morir, sí, hasta ahí, ¿no? Por cómo venía la serie, pero ponele que sí. Pero sí, la ejecución fue como, bueno, vamos a matarlo.
Sí, sí, de la nada. Además uno se imagina que los autos en esa época andarían bastante despacio, ¿no? Tampoco era riesgoso andar en auto.
Laucha, ¿querés continuar con la que ibas a decir antes?
Sí, sí, no, quería agregar, es un postdata, un agregado, una nota al pie de la primera parte que me había olvidado, de estas muertes que, bueno, necesarias para la trama o que tienen un justificativo, pero que la ejecución, uno muchas veces dice, es necesario, aunque, o por lo menos que te queda un sabor extraño, que es la muerte en Breaking Bad de la novia de Jesse, que obviamente tiene todo el justificativo, la muerte, de la manera que inclusive Walter White tiene o actúa, es una también, creo que una escena icónica para mostrar a este antihéroe, ¿no? Porque es cuando empieza Walter White, al principio hiper querido por todos, por el drama que venía viendo, y esas actitudes que uno le empiezan a incomodar, ¿no? Del personaje principal. Obviamente es una escena muy necesaria, pero decís, es esas escenas que son un golpazo, ¿no? De tener ahí, de no ayudarla, todo por esa ambición y pensando en el negocio nada más. Bueno, es esas muertes que me generan o que me incomodan, ¿no? De una serie que cuántas veces dije, ¿no? Que es de mi favorita.
Está bien, sí, de las muertes necesarias para la trama, de las muertes evidentes para el camino de que está transitando nuestro protagonista, pero muy emblemática, claramente.
El otro día justo estaba en Twitter y vi un tweet que estaba un poquito insultando a Breaking Bad, te lo iba a pasar, pero dije no, se va a poner mal, porque bueno, no quería tocarte fibra sensible respecto a tu serie predilecta. Pero bueno, creo que hemos tocado varias muertes, seguramente hay muchísimas más, ¿no? Que no habremos dicho. ¿Quedó alguna por ahí que valga la pena recordar?
A mí, así a primera vista, no me quedó ninguna en el tinte.
No, a mí tampoco. Seguramente termino el programa y me acuerde de alguna, ¿no? Pero no, por lo menos creo que ya de las principales o de emblemáticas, tanto necesarias como innecesarias, creo que la hemos tocado, o al menos de las cosas que he visto yo, ¿no? Obviamente que hay otras cosas que seguramente se me escapan.
Sí, sí, tal cual. Debe haber muchísimas que no hayamos mencionado, pero bueno, les vamos a dejar el desafío a nuestros seguidores en redes sociales para que nos ayuden a armar cuáles son aquellas muertes innecesarias o dolorosas, ya saben, de las dos, para armar una encuestita ahí semanal, la semana que viene, así la gente vota y vemos cuál es la muerte más dolorosa. Les cuento que, bueno, la semana pasada hicimos el especial de películas de autos y hace un ratito, es viernes, son las 3 en punto, para que tengan contexto, se acaba de publicar la final de cuál es la película de autos definitiva, la favorita. Les digo, la final está entre Rápido y Furioso y Rápido y Furioso 5, así que al final terminó arrasando esta película. Yo lo que no podía creer es cómo, por ejemplo, Cars eliminó a Ford vs Ferrari, algo totalmente inexplicable.
Eso te iba a decir, un poco de tranquilidad para el community manager, la final, teniendo en cuenta que en un momento se indignó y paró la votación.
Me recalenté, no lo podía creer. Eso es porque no la vieron, claramente. Porque si no, porque encima, si vos ponés, por ejemplo, Toy Story contra Ford vs Ferrari, o sea, tenés una de Pixar y una de cosas, pero es Toy Story, ¿me entendés? Que no, está bien, no tiene nada que ver con la encuesta de autos, pero a nivel película, Toy Story, te acepto que la votes por delante de Ford vs Ferrari, pero Cars es posiblemente una de las tres peores películas de Pixar y no le puede ganar de ninguna forma, no le puede ganar ni en película, ni en película de autos, ni en nada, de ninguna forma le puede ganar a Ford vs Ferrari, no hay manera.
Sí, no, estoy de acuerdo, pero bueno, digamos, las votaciones funcionan así, que gana lo más popular, no necesariamente lo mejor. Ese es el gran truco de la política también.
No, y creo que algo que dijimos en el episodio anterior es que Ford vs Ferrari, una película que no sé si se vio tanto. Si bien con los Oscars creo que más gente se acercó, no sé si es una película que fue tan vista, así que bueno, repetimos que vayan a verla si no la vieron.
También renovamos la invitación a nuestro Instagram, @sinexito_, que ahí pueden pasar a visitar y votar durante esta semana cuál es la muerte más dolorosa, la muerte más innecesaria del mundo del cine y de las series, que lo vamos a estar publicando, va a haber 32 muertes ahí para que puedan elegir la mejor. Recuerden siempre, si quieren escuchar alguno de nuestros capítulos viejos, como los que estuvimos hablando recién, pueden visitar nuestras historias destacadas, que ahí van a encontrar todos los episodios detallados sobre qué temáticas hablamos y demás. Muchachos, ¿quieren promocionar, aprovechar a promocionar ya que estamos a su otro podcast, su otro trabajo en Spotify?
Estamos hablando de Histoporte. Pedro tiene otro, además, que es Horizonte Olímpico, así que se lo dejo a él para que hable de eso. No, Histoporte, aquellos que les interese historias relacionadas al deporte, nos pueden visitar. Arroba Histoporte en Instagram, arroba Histoporte guión bajo en Twitter. Y en Spotify también nos van a encontrar como Histoporte. Me van a encontrar a mí hablando, a Pedro en algunos episodios invitado y también a otro amigo, Facundo Rosas, hablando un poco de historias relacionadas del deporte, algo que creo que a los tres también nos interesa, además de las películas y las series.
Sí, gente. Exacto, que iba a aclarar eso, yo iba a invitar, iba a aclarar que no soy parte del elenco estable de Histoporte, he sido solamente invitado un par de veces. Horizonte Olímpico es una cuenta de actualidad deportiva relacionada al deporte olímpico, sobre todo al deporte olímpico de La Plata, pero bueno, al que le interese decir, que se sumen, que nos vienen bien los seguidores.
Excelente, está hecha entonces la invitación para, bueno, ir ampliando su horizonte auditivo de Spotify y obviamente de páginas de Instagram, que estamos sobrados en ese asunto, así que los invitamos y siempre se van a encontrar con el mejor contenido, con toda la onda y con nosotros, obviamente, que es lo más importante. Yo, por mi parte, los invito a seguirme en Twitch, que estoy ahí metido en ese universo últimamente. Me encuentran como Emanuel Peralta 7. Me pueden seguir ahí, voy a estar todos los lunes y jueves a las 7:30 de la tarde con juegos, premios. Ayer hubo una guerra violenta por un pack de coronas, la verdad la gente se estaba matando. Así que imagínense que así se van a poner todos los programas. Pero bueno, eso es todo por hoy, ya quedaron hechas todas las invitaciones. Procedo a saludar el equipo y agradecerles por este nuevo episodio, señor Lautaro Segura. Nos reencontramos la semana que viene.
Nos reencontramos la próxima semana.
Hasta luego, señor Pedro Garay también.
Hasta la semana que viene.
Los saluda Emanuel Peralta, saludamos también a Isaías Maestri, que está en los controles como siempre. Y eso es todo por ahora, nos reencontramos la semana que viene en la plataforma de Spotify. Chau.
¿Serio, hijo?
En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hasta la vista, baby.